Tiene la noche a esta hora un tinte de dolorosa evocación. De la desaparición de dos niñas en Canarias. Ya se lo hemos contado hace un par de horas. Bueno, primero teníamos noticia de que habíase descubierto un cadáver a 1000 metros de profundidad, muy cerquita de la costa de Tenerife, donde se estaba buscando desde hace días restos o rastros de las niñas desaparecidas con su padre el 27 de abril. Ya hemos podido confirmar, porque lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Tenerife, que el cadáver encontrado hoy a 1000 metros de profundidad dentro de una bolsa y lastrado con un ancla es el de Olivia, la mayor de 6 años. Lo adelantábamos a eso de las 8:20 de la tarde. Nos quedábamos con eso, ¿no? Que era el peor de los desenlaces posibles en el caso de las niñas de Tenerife que estaban desaparecidas desde el pasado 27 de abril. Está confirmada esa localización del cadáver de la menor a 1000 metros de profundidad gracias al sonar del buque Ángeles Alvariño. Una jueza de Tenerife levantaba el cadáver, que según parece es el de Olivia, la menor de 6 años desaparecida. A su lado había otra bolsa, también lastrada, pero que estaba vacía. Vamos a la última hora en conexión con nuestro compañero Gustavo de Dios. Buenas noches, Gustavo.
Hola, buenas noches, Juanra. Pues efectivamente, como hemos venido contando a lo largo de la brújula, el cuerpo es de una niña de unos 6 años, es Olivia, según confirma, como has dicho, la jueza que instruye el caso. Se ha identificado esta tarde en el anatómico forense de Tenerife y efectivamente, como hemos venido contando a lo largo de esta tarde-noche, se recuperó a 1000 metros de profundidad a 3 millas de la costa de Güímar, en Tenerife, con el robot submarino del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que lleva poco más de una semana operando en ese punto de la costa. El cuerpo estaba lastrado con un ancla y en el interior de una bolsa de deportes. Al lado, otra bolsa vacía. El lugar es donde se ubicó por última vez el móvil de este sujeto, el padre de las pequeñas, Tomás Jimeno, la noche en la que secuestró a sus hijas el pasado 27 de abril. Y parece ser que ahora el área de búsqueda está muy clara con este terrible hallazgo y el buque va a seguir operando en la zona en las próximas horas.
Muy bien, gracias Gustavo de Dios desde Canarias. Te escucharemos en las próximas horas o mañana por la mañana con Alsina en Más de Uno con las novedades en torno a este asunto. Buenas noches.
Un saludo, adiós.
Hola, Chapo Poblaza, ¿cómo estás?
Hola, bueno...
Es una pregunta, sí retórica, no, pero imagino que como todos, sí, conmocionado.
Sí, conmocionado, la verdad, incapaz de entender ni de dar más explicación a todo esto que sucede, salvo por la existencia de un mal que está ahí, ¿no? La verdad es que una noche difícil, yo creo que para todo el mundo y especialmente para los padres.
Paco Maruenda, buenas noches, director, ¿cómo estás?
¿Qué tal, maestro? Pues nada, triste porque, bueno, lo que el desenlace yo modestamente me lo temía porque estas cosas son horribles y muestra pues que hay seres humanos espantosos, ¿no? Nada que nos tenga que sorprender, pero hacer algo así con tus propios hijos ya es la culminación del mal, ¿no? Lo más diabólico y luciferino que puede existir en la vida.
Hola, Tony Bolaño, padre y abuelo. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Pues mira, yo no estoy triste ni sorprendido como mis compañeros. Estoy cabreado. Porque este tipo, o sea meterla en una bolsa y tirarla al mar lastrada con un ancla.
Esa imagen es tremenda, es devastadora.
O sea, es que cuando lo estaba contando el compañero, o sea, yo no daba crédito porque, os voy a ser sincero, yo la información he visto que habían encontrado el cadáver de una niña, pero me había quedado ahí. Y yo pensaba que, como Paco, que esto iba a ser un desenlace fatal, pero pensaba, no sé, un accidente, porque intentarían huir y vete a saber, ¿no? Pero esto, vamos, esto me parece una barbaridad.
Sergi Sol, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás, Sergi?
Buenas noches, buenas noches. Pues queda poco por añadir, ¿no?, a lo que han dicho Paco, Chapu y mi amigo Tony Bolaño. Esos momentos que no sabes cómo expresar pues la rabia que incluso puedes llegar a sentir, ¿no? Y luego pues imaginar cómo se puede sentir pues la madre de las niñas, la familia y ese intentar comprender cómo alguien puede llegar a esa atrocidad, ¿no? Además con sus hijas, ¿no? Es difícil de entender y de aceptar.
Bueno, lo cierto, ahora haré un comentario sobre todo esto porque nos recuerda algunos casos muy dramáticos y muy tremendos de eso que se llama técnicamente violencia vicaria, que es violencia sobre la mujer, pero no para matarla, sino para hacerla sufrir lo más posible. Lo cierto es que en este caso, desde el primer día, Tomás Gimeno jugó a despistar sobre lo ocurrido, Marga Zabala.
Sí, la noche del 27 de abril, el padre de las niñas llamó a Beatriz y le dijo claramente que se llevaría a las crías, que no las iba a ver más, ni a él tampoco, pero también decía que iba a cuidar de ellas muy bien, como explicó recientemente en Espejo Público Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre de Ana y de Olivia.
A Beatriz le dice claramente que se va a llevar a las niñas, que no las va a ver más y que a él tampoco la va a ver más. También le confirma que las niñas van a estar bien cuidadas porque él las va a cuidar. Y eso se lo repite durante toda la noche.
Pero lo cierto es que los datos que se tenían desde el principio eran muy pocos. Unas imágenes de Tomás Gimeno entrando y saliendo del puerto, portando unos bultos, maletas y bolsas que había traído en su coche, su lancha abandonada, una sillita infantil de coche flotando en el agua. Como ha contado antes Gustavo de Dios, los trabajos de investigación se han estado realizando tanto en la casa del padre como en el agua, en la zona donde desapareció la señal de su móvil.
Que es allí donde se ha localizado el cadáver y donde se va a centrar naturalmente ahora con más intensidad, si cabe, la búsqueda. Ha hecho falta la entrada en escena del barco oceanográfico Ángeles Alvariño para que aparecieran las pruebas definitivas gracias a su capacidad de investigar a gran profundidad. Recordemos, 1.000 metros, ...1.000 metros había en esa fosa donde se han localizado los cadáveres, apenas a 3 millas, que son 5 kilómetros de la costa.
Esta misma semana, gracias al sonar y a un robot submarino que tiene este buque, se encontró una botella de submarinismo que se confirmó que pertenecía al padre, y una sábana, como decías, todo estaba a 1.000 metros de profundidad. Pese a estos hallazgos, la madre Beatriz ayer mismo se intentaba mostrar optimista, agarrándose a la primera versión de que las había secuestrado, pero que iba a cuidar de ellas.
Para mí todo esto ha sido un teatro. Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, sería mucho más rápido y fácil, ¿no? Todo tiene más sentido de que es una fuga, como lo he pensado en todo momento.
Y añadía:
queda poco para que alguien las reconozca y nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.
En estos momentos la familia ya ha sido informada efectivamente de todo lo que se está descubriendo, muy pendientes también del buque oceanográfico que sigue buscando incansable en la zona donde ya se ha encontrado un primer cuerpo.
Solo un par de consideraciones, un par de anotaciones en torno a esta cuestión. Porque una de ellas tiene que ver con la distinción que se hace desde hace un lustro aproximadamente en términos legales con respecto a la violencia machista. Los niños, los hijos como víctimas. El nombre es José Bretón, que en 2011 mató a sus dos hijos, a Ruth y a José, y ha sido condenado a 40 años. Y en 2018, en un caso similar al que empezamos a vislumbrar con las niñas de Tenerife, Ricardo Carrascosa mató a sus dos hijas, a Nerea y a Martina, y después se suicidó. Hoy me temo que estamos ante otro de esos casos de lo que se llama técnicamente, ¿no?, violencia vicaria, pero que es una salvajada de dimensiones difícilmente asimilables por cualquier persona con dos dedos de frente, por las imágenes que a todos nos suscita pensar en lo sucedido y en los hallazgos, y por la tremenda crueldad con que alguien puede tratar a sus hijos en estas circunstancias. Bueno, estamos en La Brújula, estamos en Onda Cero, tiempo de tertulia, con muchos temas sobre la mesa, desde luego, con cuestiones que tienen que ver con la política, con la despolitización politizada, con los líos de la sanidad, y hasta, si nos da tiempo, creo que vamos a poder hablar de quitar nombres de científicos sospechosos de derechismo o derechía a premios nacionales de investigación. Todo ello en un instante. Esto es La Brújula, esto es Onda Cero, y nuestro teléfono, el suyo, si quiere participar en los debates, en las cuestiones que se susciten o en lo que usted considere pertinente, dar su opinión, 608-962-492, 608-962-492. La radio en directo, Onda Cero.
Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
Un una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Cariño, ¿ha llamado tu hermano? ¿Que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar?
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Maravilla cuando ahora algunos sectores, algunos colectivos se echan las manos a la cabeza porque se está intentando eliminar la temporalidad y que los contratos indefinidos sean un poco la norma y no la excepción, como ocurre ahora. Creo que eso no es una mala idea y que hay que dejar de pensar que un trabajador tiene que estar siempre con contratos temporales en función de las necesidades de la empresa. Habrá que dar flexibilidad por otra vía que no sea a costa del trabajador siempre.
Buenas noches. Leo directamente de la plataforma de pacientes de enfermos crónicos. Pacientes crónicos lamentan seguir siendo invisibles en la vacunación de la COVID-19 frente a la priorización de los deportistas de élite. Ahí tienen ese artículo, además de una carta a la ministra que se la hizo llegar hace unos días también, quejándose de que no se les tenía en cuenta, que se estaba vacunando a gente de 40 años o 50 y aquí estamos los enfermos crónicos. Gracias.
Bueno, que sepáis, Paco Maruenda, Serisol, Toni Bolaño y Chapua Paolaza. Y también Aspiros, hola Aspiros, ¿cómo estás?
Hola Juanra, buenas noches.
Que Marruecos acaba de emitir una nota en relación con la condena que hoy le ha llegado desde el Parlamento Europeo por utilizar menores en su disputa con España y lanzarlos a través de la frontera. Marruecos, que yo no sé, está muy crecido, ha dicho que Europa es un enano político. Europa es un enano político. O sea, que está dispuesto a aguantar el pulso. En un día en el que en España el gobierno está pensando, está barajándose la posibilidad de pedir visado a los marroquíes para entrar en Ceuta y Melilla, que hasta ahora no se había producido. Yo no sé cómo reaccionará Europa. O no, ahora voy a buscar algún detalle más también. Buscaremos alguna precisión más a esta respuesta de singular calibre de Marruecos, desde Rabat, que dice que Europa es un enano político. Bueno, decía, ¿quién había hablado
sí,
por ahí?
Sí, Tony. Y un detalle, hombre, no sé si es el momento de que Marruecos esté crecido, porque al margen de... Hoy hemos conocido también, Juanra, que el presidente Biden se va a ver con el presidente español. Y eso, en mirada internacional... Yo creo que es significativo, no vamos a entrar en el debate, digamos, más interno, pero a nivel de geopolítica, Biden hace esto porque quiere, en Bruselas. Bueno. Con lo cual, yo creo que ahí Marruecos también tiene que leer que Biden no ha dicho nada todavía, mantiene la posición, porque es complejo el apoyo de Marruecos a Israel, y a Israel es el principal aliado, etcétera, etcétera. Pero no es gratuito que se vea el lunes con el presidente Sánchez.
Dice, de momento nos ha costado la broma más de 1.000 millones. De momento, ¿eh? Es decir, la chulería española neocolonialista que digo yo, ya de momento ya son 1.000 milloncejos de euros, que es una tontería, ¿no? A un aliado como, tan importante para España como es Marruecos, ¿no? Segundo lugar, yo, Tony, me alegra que hagas esa interpretación tan fabulosa de la reunión en la cumbre galáctica entre los dos presidentes.
Bueno, es el momento de la OTAN, no sé si es galáctica, pero de la OTAN sí.
Por eso te lo digo, de verdad, hombre, no saquemos la cosa de contexto. En lugar de intentar aplacar a Marruecos...
La foto de Biden con el presidente Sánchez, hombre, no tiene que ser del agrado de Marruecos, Paco, porque Biden perfectamente podía obviar esa foto si quisiera lanzar un mensaje de apoyo a Marruecos. Si no lo hace...
¿Tú crees que... ¿Tú sabes lo que significa desestabilizar Marruecos? Es decir, ¿sois conscientes con esos ataques permanentes a Marruecos, ataques a su rey, que para los marroquíes es muy importante?
Perdón, ¿qué ataque?
Esa actitud frente a los saharauis.
Los ataques han sido al revés, ¿no, Paco?
Española, ¿no? No, yo creo que ha sido al revés, la agresión con el tema del Sáhara, etcétera. Oye, si lo que tiene que hacer Marruecos es reconocer a la independencia de Cataluña, vas a ver lo contentos que nos vamos a poner.
Pero vamos a ver, Paco,
muy felices,
Paco,
¿no?
Perdona, que te lleve la contraria.
Yo alucino con el...
La postura de España es la postura de la Unión Europea.
No,
a día de hoy es la postura de Naciones Unidas. Hombre, Paco, al menos esto me lo tienes que reconocer, porque es lo que hay. O sea, Naciones Unidas, Europa y España.
Invadamos Marruecos, hombre, hazme caso.
El que mueve piezas es Estados Unidos. Y
Estados Unidos no ha hecho nada.
El que ataca es Marruecos, hombre. Que está intentando forzar la situación para cambiar la Unión Europea. Porque qué casualidad, en Naciones Unidas se vota en noviembre este tema. Vota en noviembre.
¿Me permites ahora?
Está intentando forzar una situación, pero bueno, creo que se está equivocando en las formas.
Bueno, ya se ha acabado. Ahora te voy a decir lo que puede pasar. Al final acabaremos molestando a Marruecos, no más lo que lo estamos molestando. Y digo Marruecos, no al gobierno ni al rey, sino a Marruecos, y tendremos un problema grave de migratorio, un problema grave yihadista, un problema grave de tráfico de drogas. Pero eso sí, somos unos campeones, ¿no? Arrastramos a la Unión Europea en este escenario tan caótico que hay. Estados Unidos está al lado de Marruecos, que nadie se confunda. Es decir, eso, pensar que porque finalmente el presidente de Estados Unidos, que tomó posesión el 20 de enero, si la memoria no me falla, y estamos a qué día de julio, estamos de junio, perdón, el 10 de junio, ¿no? Es decir, que por fin se ven, cosa que me parece muy bien, etcétera, y eso es la gran oportunidad para España. Yo creo que estamos equivocando.
Dicho eso.
Oye,
vamos
a verlo,
Fíjate que yo no he hecho esa lectura, Paco. Yo lo que hago la lectura es, o sea, Marruecos. O sea, yo no digo que sea la gran oportunidad para España. Primero, de momento que yo sepa, en España no hay ninguna postura que sea el reconocimiento de la soberanía del Sáhara por Marruecos. Ninguna. De ningún partido político, que yo sepa, hasta este momento. Segundo, o sea, esta foto al que perjudicas a Marruecos y su imagen internacional, y no sabemos qué movimientos va a hacer Biden, no lo tenemos ni idea. Biden podía haber pasado olímpicamente de esa foto. ¿Por qué la hace? ¿Por qué la hace?
Por
el carisma del presidente Sánchez, ¿no? Yo creo que lo hace con una intencionalidad política muy clara.
Sí, para apoyar a España frente a Marruecos, ¿de verdad te lo crees?
No, o la Unión Europea.
¿Qué crees que lo hace?
O la Unión Europea, que no estamos hablando solo de España.
Sí. Vale, oye, vamos a verlo.
No, pero ¿cuál es la alternativa? ¿El Sáhara es marroquí? ¿Esa es la alternativa que tú propones para no molestar a los marroquíes?
Yo considero que ya forma parte de una realidad, y es que el Sáhara es marroquí, o bien invadamos Marruecos y expulsémoslos del Sáhara.
Paco, ¿y Ceuta y Melilla?
Pero Paco,
¿qué
estás diciendo?
Ese es el problema. Si nosotros...
No doy crédito.
¿Y Ceuta y Melilla qué consideración debemos dar?
Ceuta y Melilla es distinto porque es previo, son plazas, como sabéis, de soberanía, que en su momento Marruecos no existía, y es un problema gordo que tenemos con Marruecos, que si seguimos provocando, pues reivindicarán también Ceuta y Melilla, con una diferencia, que en Ceuta y Melilla o ya la población es mayoritariamente de origen marroquí o falta poco. Y entonces sí que tendremos otro problema. Pero bueno, oye, a mí me parece muy bien que sigamos insistiendo en que el Sáhara tiene que ser independiente y desestabilicemos Marruecos, a ver si tenemos suerte y ahí ganan los yihadistas, ¿no? Y vais a ver lo que va a ser tener un país parecido a la situación de Argelia al lado en la frontera sur de Europa, ¿no? Bueno, va a ser espectacular.
Vamos a dejar aquí el tema. Solo leo un par de líneas de ese comunicado, que no es un comunicado, es una nota de la agencia oficial de noticias marroquí MAP, que dice: además de que muchos eurodiputados no apoyaron este texto, se refiere a la moción de condena, varios de ellos denunciaron las agresivas maniobras de España para reunir el mayor número de votos posible durante la votación. Agresivas maniobras de España por parte de Europa, que es un gigante económico, dice, pero un enano político. Y dice también esta nota de la agencia: en la crisis bilateral entre Marruecos y España, algunos diputados europeos, alarmados por el vecino ibérico, empujados por sus motivaciones inmigracionistas y xenófobas, pensaron que era una buena idea enemistarse con el reino. O sea que las cosas no parece que se amortigüen o se pacifiquen. Pero hay más. Esta tarde-noche que tiene sobre la mesa Azpiroz y que tienen que ver con ese problema de complicada solución.
Pues sí.
Azpiroz, buenas noches, que es
buenas
Cataluña.
Noches, Juanra. Sí, hay más temas para el debate en esta tertulia de jueves, empezando, como tú dices, por todo lo que rodea la nueva operación diálogo con el gobierno de Cataluña, a saber, autodeterminación, indultos, mesas y planes secretos, máscaras fuera o no.
Llega el momento cumbre de la noche. El de saber si están en lo cierto o si les has engañado a todos. Por favor, ahora sí, revélate ante nosotros y quítate la máscara. ¡Vamos todos! ¡Quítatela! 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 ¡Quítatela!
Y es que hoy hemos conocido que la Guardia Civil encontró en el teléfono de Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de Esquerra y exconsejero, un documento que marcaría la hoja de ruta tras la sentencia del Procés. Reactivación civil, elecciones para superar el 50% de representación y mesa de diálogo con el gobierno central en busca de un referéndum pactado o, en su defecto, sin pactar, y declaración unilateral de independencia en último caso. ¿Qué valor le da la tertulia a este documento? ¿Está vigente? ¿Desvela las verdaderas intenciones de Esquerra? O debemos preguntarnos, porque sale precisamente ahora. Hay que dudar de su veracidad. Desde luego coincide con el criterio de la otra parte del gobierno catalán. Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, parecía que se lo leía esta mañana al Sina.
En caso que esta mesa de diálogo fracase, que tiene todos los números, pues empezar una estrategia más enfocada a la confrontación, que de hecho la confrontación con el Reino de España es la que ha hecho que se hagan pasos adelante.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
¿Están Esquerra y Junts más en sintonía de lo que parece o es solo apariencia? Lo que une la independencia no lo separa ni la realidad.
¿Y a cambio los romanos qué nos han dado?
El acueducto y el alcantarillado.
Y las carreteras.
La sanidad.
La enseñanza.
Sí, sí, de acuerdo.
Y el vino.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
En Moncloa, mientras parte del gobierno está con la magnanimidad de los indultos, otra, la de Podemos, va más allá y apuesta ya por el retorno de Puigdemont y compañía.
No es normal que no estén en España, ¿no?
El interés del gobierno de España es que el señor Puigdemont pueda ser traído a España y que pueda ser juzgado por los tribunales.
La concesión de los indultos abre la puerta para que regresen los fugados sin temor a pasar por la cárcel. ¿Habrá causa-efecto? ¿Forzará ese escenario Puigdemont en busca de plaza en la mesa de diálogo junto a Junqueras?
Free Nelson Mandela.
En el capítulo sanitario, la última de Carolina Darias. Ayer anunciaba, como si fuera Manolo el del bombo, que se iba a vacunar a la selección de fútbol con la Pfizer, pero la federación, los médicos, los jugadores y Luis Enrique, conscientes de que ya iban tarde, han pedido la Janssen.
Hemos actuado de la manera más rápida posible y desde luego sí nos parece que es una decisión importante. Hablar de la campeona del mundo o hablar de la selección de nuestro país que representa a España, una competición internacional, no es importante.
Bueno, cada persona es un mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho no poder contar en estas circunstancias con algún jugador o con cualquier jugador por culpa de algún síntoma posterior a esa vacuna.
Pues al final ha sido la Janssen, por lo menos monodosis. Está de mala racha la ministra de Sanidad, o estaba mejor antes encargándose de la política territorial. ¿Tiene lógica vacunar a la selección cuando la Eurocopa empieza mañana? En fin, Juanra, es lo que hay. Toca opinar, toca tertulia.
Gracias, Aspiros.
Hasta luego.
Hasta luego. 25 minutos pasan de las 10, las 9 en Canarias. Más a menudo, cada vez les cuesta más a los amigos encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa, pero es que con lo último es imposible no hacerlo.
Sí, porque todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, pero ahora, en este momento único, si te pasas a Línea Directa, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula. Juan Ramón Lucas. Gran Canaria, mucho por vivir con Viajes Sol Tour, la isla donde el sol siempre sonríe, universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño, tierra de dunas, barrancos y acantilados. El mar es tuyo, descubre sus fondos, escapar del mundo está en tus manos, a pocas horas de vuelo. Este verano, reserva tus vacaciones en Gran Canaria desde 423 euros con Viajes Sol Tour.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido
23.782, 2, 3, 7, 8, 2, serie 55, 0, 5, 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
La brújula.
Bueno, ya hemos sabido, lo publicaba esta mañana el diario El Mundo, que la Guardia Civil descubrió en el teléfono del exconseller de Esquerra Republicana, Xavi Vendrell, que fue detenido en octubre pasado, lo que podría llamarse la nueva hoja de ruta de la formación republicana, camino de la independencia. Un documento en su teléfono móvil que traza un plan complejo y detallado, según estima la Guardia Civil, para reactivar la vía unilateral a la independencia de Cataluña y aprovechar la mesa de diálogo para debilitar al gobierno. El documento en cuestión está en manos del juez de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el llamado caso Boló, que es un caso de presunto desvío de fondos al procés. Por eso fue detenido el señor Vendrell. En el texto, que ya forma parte del sumario, se identifican tres etapas para lograr la independencia, denominadas prepararnos, votar y culminar. Es precisamente en esta última en la que se prevé convocar un referéndum unilateral y proclamar la República si no es posible una votación pactada ni la comunidad internacional interviene para imponerlo. En la primera etapa, la hoja de ruta apuesta por acumular fuerzas ampliando la base social de Esquerra Republicana y de Junts per Cat, los de Puigdemont, utilizando la mesa de diálogo con el gobierno para abrir los ojos de más catalanes. En la segunda de las etapas, bajo el epígrafe de votar, el escrito intervenido llama a superar el 50% de los votos de forma estructural en un ciclo electoral. Los independentistas dicen que ya tienen el 52%, estaríamos en esa fase, por tanto, tras las elecciones del 14F. Aunque hacen trampa sumando los votos del PDeCAT, que no obtuvo representación parlamentaria. En la tercera fase, el documento plantea dos escenarios que desembocarían por igual en la proclamación de la República. El primero, negociar un referéndum pactado y con la intervención de la comunidad internacional. El escenario 2, previsto en el supuesto de que la comunidad internacional no intervenga o no interviene, incluye la convocatoria de un referéndum unilateral y no descartar en ningún momento la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, si las condiciones lo permiten. Todo esto, insisto, texto escrito en poder del señor Vendrell, el exconseller Xavi Vendrell, en un teléfono móvil. La Guardia Civil intervino en esta hoja de ruta durante los registros ordenados el 28 de octubre del pasado año por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que practicó 31 entradas y registros repartidos en 8 partidos judiciales de Cataluña. En el centro de la investigación se halla la financiación del procés y la investigación de la estructura montada por Carles Puigdemont en Bélgica y Tsunami Democratic, que fue esa entidad que instigó las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas. Lo planteaba hace un rato José Miguel Azpiroz y es la cuestión que yo dejo sobre la mesa: ¿qué valor le da la tertulia a este documento? Y me interesa especialmente la opinión, para empezar, de Sergi Sol. Sergi, ¿qué te parece ese documento? ¿Lo conocías? Bueno, ¿entiendes el sentido que tiene? En fin.
No, conocerlo seguro que no. En cualquier caso, vamos a decir que qué casualidad, ¿verdad?, que aparezca ahora, ¿no? Justo cuando parece que empiezan a encarrilarse las cosas, empiezan a llevar por buen camino, qué casualidad que aparezca ahora un documento de esas características. Además, un documento a partir de una intervención que tuvo lugar, como has comentado, el 28 de octubre del año pasado, pero curiosamente aparece ahora, además, voy a recordar que con una fiscalía, con un fiscal que pidió la libertad para todos los detenidos y que no pidió ni una sola medida cautelar. Por tanto, los dejó con pasaporte, vamos, con todos sus derechos vigentes, cosa que es curiosa en un tipo de operación policial de estas características, ¿no? Por otro lado, el documento no tiene fecha, no tiene autoría, no sabemos si es un documento apócrifo, porque se está atribuyendo pues tal vez a Xavi Vendrell o no. En cualquier caso, algunas consideraciones. Xavi Vendrell, al que conocemos, creo que tanto Toni como yo, porque Xavi Vendrell era una persona muy conocida, fue consejero del gobierno de Cataluña en la última etapa del segundo tripartito, por tanto, muy poco tiempo, pero estuvo en ese gobierno. Creo que además tal vez coincidió con Toni Bolaño en ese
gobierno. Yo ya me había ido.
Recordar,
No, yo ya me había ido, yo ya no estaba.
Vale, pues no estabas ya, pero en todo caso fue en el segundo tripartito, si no recuerdo mal, ¿no? Pero Xavi Vendrell es una persona que desde ese momento, desde el 2010-2011, no ejerce ningún tipo de responsabilidad en Esquerra Republicana. Y eso no es una opinión, eso es un hecho, ¿no? Ni es miembro de su dirección política, ni es miembro de la ejecutiva, ni tan solo, yo creo que debe ser tal vez pues un militante de base como tantos otros miles hay, ¿no? Supongo pues que está al corriente de pago de las cuotas y es un militante de base, pero no ejerce ningún tipo de mando en Esquerra Republicana, ¿no? Por tanto, pues, manifiesto de nuevo la sorpresa porque aparezca ahora y me parece casi, me atrevería a decir, no quiero afirmarlo, pero parece casi adrede, deliberado, para, digamos, socavar lo que parece que se empieza a encarrilar, ¿no? Que es un cierto entendimiento, ¿no? Por lo menos, a mi parecer, es así.
Toni, ¿qué te parece?
Pues coincido bastante. Yo cuando ha salido esta mañana la información, yo la he visto en el Confidencial, porque la firma un buen amigo mío, Antonio Fernández, digo, a ver, déjame ver, pero claro, no tiene firma, no tiene, digamos, autoría, Pero luego lo curioso, este documento, porque el sumario de la operación Voló, lo vimos en primera persona permanentemente durante aquellos días de octubre, y sobre todo tenía conversaciones muy suculentas, pero creo que con escaso fondo con el caso. La más conocida fue la conversación de David Medí y la señora Pilar Rahola, donde Rahola se lamentaba de no tener más horas de tertulia en TV3. ¿Y esto no sale hasta ahora? Yo es que, Juanra, no creo en las casualidades. Pero luego hay dos elementos que a mí me hacen sospechar. O sea, se identifica al señor Xavi Vendrell con Esquerra Republicana y, como bien decía Sergi, lleva unos cuantos años sin ninguna responsabilidad. Pero luego el lenguaje. Este lenguaje a mí me recuerda más a la Asamblea Nacional Catalana, me recuerda más todas sus estrategias para que han ido sucediendo a lo largo de estos años. Y luego, claro, si te pones a pensar, en octubre del 2020, incluso bastante antes, Esquerra Republicana ya se desmarca del señor Torra, que todavía era presidente de la Generalitat. Acordaros de los sucesos de la bronca del mes de febrero, donde Torra los llama desleales porque no querían mantener la política de confrontación y querían buscar una salida a la situación. Con lo cual, yo creo que esto tiene poco sentido. Y el señor Vendrell y el señor Madí estaban más en esta última época, no sé si es militante de Esquerra, pero estaban mucho más en la órbita del señor Puigdemont que no en una órbita de Esquerra Republicana. Y hombre, que salga tres días después del posicionamiento del señor Junqueras, que por cierto, y esto Sergi me lo recordó el otro día, o sea, la posición de Junqueras salió en un libro en el mes de agosto del año pasado, que si no recuerdo mal se llamaba Volveremos a vencer, Tornarem a vèncer. Cuidado, o sea, aquí yo creo que hay trampa y cartón y alguien ha querido pasarse de listo, pero hombre, se le ha visto demasiado la patita. O sea, hoy la posición de Esquerra no es esta. Si lo que alguien pretende es enturbiar la posición de Esquerra, pues oye, allá él, pero vamos, que yo sepa, el señor Vendrell no tiene ningún cargo en Esquerra. Hombre, y ya puestos, podían haber acusado de que el señor Vendrell había sido miembro de Terra Lliure, porque así ya le hubiéramos puesto un poquito más de sal.
O sea que, desde tu punto de vista, tu tesis es que, bien, esto en todo caso, de ser un planteamiento serio, se habría quedado anticuado ante la nueva disposición de Esquerra, ¿no?
No, pero es que esta posición de Esquerra no es de ahora. O sea, acordaros a finales a principios del 2020, el enfrentamiento entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, donde Esquerra no quería seguir la estrategia de confrontación y quería buscar una solución. Acordaros que el señor Torra tiene que salir del Palau de la Generalitat y había 400 personas en la puerta, 400, cuando se esperaba aquello, una gran movilización. Al final, o sea, estás diciendo que Esquerra tiene un plan oculto. Hombre, a mí se me hace muy cuesta arriba pensarlo, e insisto, el lenguaje traiciona bastante y es un lenguaje más parecido a otras organizaciones políticas que no son Esquerra Republicana. Y un partido político normalmente, cuando hace algo, lo firma, aunque reciba una mano de hostias.
Bueno, oye, yo no sé si ese es el plan de Esquerra o no es el plan de Esquerra. No sé si cuál es el plan de Esquerra. ¿Cuál es el plan de Esquerra?
Bueno, eso te lo puede contar Sergi, pero si quieres te lo cuento yo. El plan de Esquerra es bajar el pistón y abrir una nueva vía de diálogo. Una nueva vía de diálogo, intentando buscar salidas a la situación. ¿Cuál es la salida? Nadie la sabe porque todavía no se ha empezado.
¿En qué
descartan la vía unilateral? O sea, yo creo que eso es importante.
No. Yo no he leído en ninguna parte que se descarte la vía unilateral. ¿Dónde dice
el artículo Junqueras, del señor Oriol Junqueras el otro día, el señor, dice clarísimamente dice que la vía unilateral no es la vía.
Dice que no es deseable. Hombre, que no es la vía deseable y que ahora no es viable y que hay que hacer otras cosas para una vía unilateral.
Siguen siendo independentistas.
Me gustaría preguntarle a Sergi Sol. Sergi, tú que has sido un hombre lo más cercano que se puede ser a
Oriol Junqueras, sí, ha sido un hombre muy cercano.
Por eso te pregunto, ¿tú crees que en ese documento Oriol Junqueras ha renunciado a la vía unilateral. Hablo de renunciar, no decir que ahora no, que ya veremos en el futuro. Digo, no es... que no es la vía.
No es no, quieres decir.
No es no, no, no va a suceder más. ¿Esto ha sucedido? Pues, hombre, no, es que igual estoy volviendo loco.
Para una afirmación categórica es cierto que en el documento, en el artículo, no dice literalmente las palabras que tú estás pidiendo. En todo caso, deberíamos preguntárselo directamente a Oriol Junqueras, pero se dice, yo creo que de manera diáfana, cuál es su apuesta. Y lo dice, digamos que con todas las letras, ¿no? Y lo que dice que su apuesta es encauzar un diálogo y su apuesta sería un referéndum acordado, ¿no? Y como decía Tony hace un momento, Tony Bolaño, decía, leo el libro este que sacaron, que es Turrera Valencia, Volveremos a Vencer, donde dice, pero lo decía ya en agosto, el referéndum pactado es la mejor de las opciones para resolver el conflicto, sin lugar a dudas. Claro. Y precisamente, dice, fíjate, y precisamente porque es la opción que ofrece más garantías, la más sensata, la que provocaría una participación más masiva, la que permitiría un reconocimiento internacional inmediato, precisamente por todos esos motivos, hay quien va a poner todo tipo de problemas.
Yo entiendo.
Pero además, hay otro un momento, solo un epígrafe muy significativo, creo que es lo que diferencia de alguna manera lo que algunos plantean de lo que está haciendo Esquerra Republicana. O sea, hay unos planteamientos dentro del independentismo que dicen aquello de cuanto peor, mejor. Esquerra Republicana dice no, cuanto mejor, mejor. Y dice, hay una corriente dentro del independentismo que cree que la manera de acelerar y culminar el proceso es alimentar y reforzar las posiciones más duras dentro del españolismo. Esta corriente preferiría, por ejemplo, que en España gobernase el trifachito, porque según este análisis, un endurecimiento de la política del Estado provocaría a buen seguro una reacción en Cataluña que iría a favor de los intereses del independentismo y nos acercaría a ese objetivo. A nosotros, ese tipo de razonamientos disculpa, porque estoy traduciendo del catalán, no los van a encontrar nunca. Primero, porque no son ciertos. Podría seguir, ¿eh? Pero me parece que es como bastante claro lo que se dice, y no se dice ahora, sino que se dice publicado en a finales de agosto de 2020.
Entonces, si eso se publica, yo te considero una fuente en este asunto, ¿eh? Pero ahora vuelvo a decir a Tony, si esto se consideraba en 2020 y ya se consideraba antes que la vía de unilateral no era la preferida, no que se dejara de lado, que no se prefería esa vía, y esto sucede en 2020, y a mí tengo dificultades para entender que con la carta de Oriol Junqueras haya cambiado algo. Si ya me estáis diciendo que en 2020 Esquerra ya apostaba por esta vía sin renunciar a la otra, no entiendo qué es lo que ha cambiado. Es decir, lo que yo no acabo de entender es el milagro
que planteaba el independentismo.
Milagros no hay.
Está bien que quiere intervenir Paco.
Perdón.
Pero déjalo, estamos aquí, hay que hacer apología del independentismo y blanquear el independentismo. Me parece asombroso, ¿no? Es decir, oye, yo los escucho, me parece hasta entrañable, ¿no? Todo esto de hay que rescatar al soldado Sánchez, al soldado Junqueras, hay que blanquear el independentismo, y ahora era toda una ensoñación, y lo que hemos de hacer es un diálogo fructífero para que a ver si les damos un referéndum, ¿no? Yo de verdad, no sé, a lo mejor a mi edad ya, que he conocido a todos los líderes de Esquerra Republicana, que creo que siendo catalán he seguido todas las campañas de Esquerra, pues ahora resulta que no, esto es una cosa de lo más entrañable, ¿no? Es decir, no, es más, es que en cualquier momento acabaremos haciendo una cuestación para que les den el premio Nobel de la Paz, ¿no? Hombre, yo creo que, o sea, no engañemos a la gente, ¿eh? Por lo menos desde mi opinión. Junqueras, que es un hombre muy inteligente, ha visto que el unilateralismo le conduce al desastre. Es decir, ya está. Es decir, no. Si él viera que el unilateralismo le conduce a la victoria, no tengo la más mínima duda de que seguirían en él. Ya está en la cárcel, sabe lo que es. Puigdemont entonces no pensemos de que ahora de golpe ha decidido. No, ahora quiere lo que ha perdido en la derrota del 1, quiere convertirla en una victoria en la mesa de diálogo. Ya está. Es decir, entonces, oye, que hay que blanquear a Sánchez. Oye, blanqueemos a Sánchez, ¿no? Y digamos que los indultos son maravillosos y que la mesa de diálogo es parecido a la victoria sobre ETA, pero yo no creo que sea así.
A ver, el artículo de Oriol Junqueras dice exactamente, Chapu, no es viable ni deseable la vía unilateral, ¿eh? Literalmente es lo que dice. Yo, Paco, no quiero blanquear al independentismo. Yo voy a seguir enfrentado al independentismo. O sea, Sergi y yo somos muy buenos amigos, pero hemos tenido broncas memorables por el tema este.
O sea,
no, pero
no
te lo digo.
¿Se defiende España y a Cataluña o no se defiende? ¿Ya está?
Bueno, yo he estado muy respetuoso mientras estabas tú hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente las fotos políticas no son instantáneas fijas, sino que la política es una cosa que avanza. En el año 2019, el enfrentamiento entre el Estado y el independentismo era una reproducción de lo que estaba pasando en el 2017 con las elecciones de fuego, las segundas elecciones, con las calles incendiadas por la sentencia, etcétera, etcétera. Pero en todo este tiempo ha evolucionado la situación. ¿Eso quiere decir que esa evolución y que, como mínimo, que los dos gobiernos no se tiren los trastos han aportado una solución al problema? No, no hay ninguna solución, el problema sigue estando ahí. Pero resulta que hay dos partidos, que es el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que han dicho, vamos a explorar esta nueva situación, porque como estamos hasta ahora, esto no avanza. Y el referéndum no es por la independencia. Eso es lo que pide Esquerra Republicana, porque, insisto, es que los chicos de Esquerra tienen un defecto, son independentistas y no van a dejar de serlo, ni tienen por qué dejar de serlo. Pero bueno, están dispuestos a abrir una etapa de conversaciones. ¿Cómo acabará? No tengo ni idea. Lo que sí sé cómo acaba es el enfrentamiento por el enfrentamiento. Con lo cual, oye, yo no estoy blanqueando al independentismo, pero quiero una solución para este país. Porque fíjate tú, es que sigue habiendo 2 millones de independentistas. 52%, 48, 47. Ya veremos si hay una mayor participación en unas nuevas elecciones, qué es lo que sucede. O sea, a lo mejor ese 52 se diluye. Ya veremos, todo está en el aire. Pero al menos esta semana el presidente Sánchez y el presidente Aragonés han estado juntos y no se han tirado los trastos a la cabeza. Y eso es un importante gesto, Paco. Te pongas como te pongas, no es blanquear al independentismo. Y hoy el señor Illa ha dicho que quiere referéndum, pero él quiere otra posición de referéndum, como publicábamos el otro día en el periódico, como bien sabes tú. Un referéndum que puede ser sobre un nuevo encaje de Cataluña y España con un nuevo estatuto. Un estatuto que se hizo respetando escrupulosamente la Constitución, pero y que se nos lo cargaron.
Yo os voy a recordar. No respetaba la Constitución, Paco, sí. No, hombre, es que claro, es que no, digamos,
se respetó todo el proceso, la aprobación y demás.
Claro, pero es que no basta la aprobación. Las normas tienen que ajustarse al derecho. No puede ser que se apruebe un estatuto. Pues esto es muy sencillo, ¿eh? Es decir, queremos ir al bilateralismo.
Un estatuto que fue impugnado por el Constitucional y otros estatutos nacionales que hacían los mismos artículos, no pasó nada.
Eso no es así. Eso no.
Hombre,
es
y tanto
así,
que
¿no?
Es pero así. Bueno. El de Andalucía es el ejemplo más preclaro.
No, vamos a ver. Oye, mira, si esto es muy sencillo. Es tan simple como que vamos a ver la mesa de diálogo. Entonces, lo que se aprueba en esa mesa de diálogo va a pedirse para toda España. Es decir, Madrid lo va a pedir, lo va a pedir Andalucía y nos vamos a cargar España. Porque lo que no se puede aceptar es que los catalanes seamos superiores al resto de comunidades autónomas porque nos dé la gana. Eso no puede ser, ¿no? Y yo, como catalán y como español, me niego absolutamente. Es decir, claro, porque aquí esto de que se va a hacer un nuevo estatuto, ¿y qué se les va a dar? ¿La justicia? ¿Vamos a blindar el estatuto para que todas las sentencias del Constitucional sean favorables para Cataluña, como me decía siempre Pujol? ¿Eso es lo que vamos a aceptar? ¿Vamos a aceptar el blindaje para que el castellano... Ya lo verás, vamos, es el concepto, ¿no?
La primera vez que oigo esto, Paco.
Hombre, a mí
si te lo decía Pujol, yo no lo discuto, pero vamos, ni idea.
Vamos, ¿qué querría? Querría un modelo donde las sentencias desfavorables hubieran sido favorables para Cataluña, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es historia, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, este es el núcleo. Los indultos no es un tema, no es el problema del presidente Sánchez, ¿eh? Ese no es, porque eso, oye, no va a tener desgaste electoral. Mi artículo de mañana lo dedico a eso. Eso no tiene ningún problema. El problema va a ser la mesa de diálogo.
Ya te he leído el artículo, Paco.
Ah, bueno, es verdad que es cierto, perdón.
El artículo está publicado.
En el papel. Te he pedido disculpas, tienes razón.
No, porque la clave está precisamente ahí. Hoy he ido a buscar tu artículo, como hago siempre, y me he encontrado con la noticia de Tenerife, pero precisamente porque iba a buscar tu artículo era a las 9 y pico, antes del programa, seguro, que siempre lo hago.
Por fin tengo dos lectores, me das una alegría.
No, el director de ese programa también te lee.
Gracias, yo a ti y a Chapo, y a todos.
Yo
todos
también lo leo, fantástico. Pero no lo voy a reconocer.
Vamos a dejar que termine, porque quiero. No, tengo una duda, sea, que yo quiero que me aclaréis, o sea, los partidarios.
Yo quiero acabar muy breve. El tema del indulto no es un problema, no le va a producir indultos. Desgaste al presidente del gobierno, eso es mi modesto. Digo a medio plazo y a largo. El problema está precisamente en esa mesa de diálogo. Ese es el problema. Es decir, el resto de comunidades autónomas no van a permanecer indiferentes ante un concierto económico, ante limitaciones de inversiones. Es decir, esto va a ser un lío monumental. Esa es mi opinión. A lo mejor me equivoco y todo el mundo dice, oye, pues sí, los catalanes son superiores al resto de los españoles, ya está.
Con la venia, Paco, yo te produce una cierta congoja que esa oposición, ese resquemor con la mesa de diálogo coincida tanto con lo mismo que expresa justamente Junts per Catalunya, por ejemplo. Antes, por ejemplo, ha citado Juanra una entrevista, parece ser, una frase que ha soltado pues esta chica que es portavoz.
Quería que me la comentarais Nogueras, ahora, ¿no? Precisamente, porque me
la Miriam Nogueras. La atención.
Pues me adelanto con tu permiso. Fíjate, no, porque a mí me parece siempre que interviene, pues me parece algo delirante y casi surrealista, de una retórica inflamada que cuando luego ves que detrás hay humo y más humo siempre. Y fíjate, como anécdota para que veamos todos dónde estamos. Miriam Nogueras, por ejemplo, es una persona que hizo una petición pública, exigió a la consejera de Justicia, entonces Esther Capella, y le dijo, abre las prisiones, ¿a qué estás esperando? Por tu culpa están ahí encerrados. Eso le pidió públicamente, ¿no? Cuando no solo es demagógico y populista, sino que tal vez se olvidaba que el presidente era Quintorra, el señor Quintorra, y que Quintorra es quien tiene todas las competencias, y si la consejera pues no hace su cometido, si ese cometido fuera abrir las prisiones y lo fuera tan fácil, pues es tan fácil como que el señor Quintorra hubiera recuperado las competencias, hubiera echado a la consejera Capella y hubiera abierto las cárceles, porque parecía que era así de fácil, ¿no? Eso es Miriam Nogueras. Por otra parte, no ha ido la señorita Miriam Nogueras decir nada ahora, tamaña, digamos, ese tipo de expresiones tan fáciles, tan populistas, tan de cara a su parroquia, ¿no? Para calentar los ánimos, no le está pidiendo ahora a la consejera de Justicia lo mismo, o al nuevo consejero, sencillamente porque sabe que es una desfachatez e incluso ya pedir ese tipo de, o hacer ese tipo de consideraciones, ¿no? Digo eso como ejemplo, Sergi, ante quién estamos.
Es que quiero que las escuchemos
como referencias a personas, sí, como estas,
ya.
Pues vamos mal, porque son capaces de decir cualquier tontería en cualquier momento.
Vale, pero esa persona es portavoz y representa el punto de vista de Junts per Catalunya. Entonces, yo entiendo que lo que vamos a escuchar ahora, desde tu punto de vista, es irrelevante porque es un brindis al sol. Pero me parece suficientemente grave proviniendo de una portavoz de un partido de gobierno.
Es que es para calentar los ánimos de su parroquia y utilizar siempre lo mismo como arma arrojadiza.
Por tanto,
es
¿tú crees?
Una guerra interna por la hegemonía con la Esquerra Republicana.
Por tanto,
es una guerra desquiciante porque no lleva a ninguna parte, porque no tiene ningún sentido y porque además se agarra a mentiras.
Pues vamos a compartir con los oyentes, vamos a compartir con los oyentes estas afirmaciones. A mí me parece que no son tan sencillas de contextualizar, aunque evidentemente no te voy a discutir a ti el conocimiento de la realidad catalana y el independentismo catalán. Pero
si me pongo
no, 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 que está bien, está bien. Aquí me parece que tiene que haber vehemencia entre personas que tienen puntos de vista diferentes y que, como tienen un diálogo inteligente, pues los plantean con la vehemencia que consideran oportuna, pero obviamente también sin insultar y sin faltar. Pero me parece que es muy relevante esto que en dos tandas vamos a escuchar de esta mañana, de la entrevista con Carlos Alsina a la señora Nogueras.
Para usted solo tiene utilidad la mesa de negociación si garantiza la autodeterminación y la amnistía.
Obviamente. Otra cosa sería renunciar, y nosotros no nos han votado para que renunciemos a nada. Tenemos un 52% de ciudadanos catalanes que han votado independencia.
Bien, yo me pregunto, ¿Esquerra no comparte esta tesis de que en la negociación no se puede renunciar? Porque ya me diréis, ¿cómo se negocia sin renunciar? Entonces eso no es negociar, eso es imponer. Segunda cuestión, el ecosistema en el que, por lo menos esta parte del independentismo, que repito, gobierna en Cataluña, se mueve con más facilidad. Esto me gustaría que me lo desmintierais, ¿o no?
En caso que esta mesa de diálogo fracase, que tiene todos los números, pues empezar una estrategia más enfocada a la confrontación, que de hecho la confrontación con el Reino de España es la que ha hecho que se hagan pasos adelante respecto a las aspiraciones de muchos ciudadanos de Cataluña para poder tener un Estado independiente y poder empezar a desplegarnos, cosa que hace muchos años que no podemos hacer formando parte del Estado español.
Bien, entonces la negociación no es renunciar y lo mejor, lo más eficaz es la confrontación. Ahora me diréis que Esquerra Republicana no comparte estas tesis, que por otra parte no ha condenado en ningunos términos, ni siquiera matizado tampoco, que no tiene por qué, porque estos son Junts per Cat, pero hombre, que me parece importante que una parte de la mesa desee reventarla con tanta claridad y no pase nada.
Pero Juanra, es que esto que ha dicho la señora Nogueras es lo que dice Junts per Catalunya desde siempre, porque Junts per Catalunya no cree en la mesa de negociación. No hemos descubierto hoy con las declaraciones de la señora Nogueras la sopa de ajo. Acordaros en la anterior mesa de negociación el lío que hubo porque el señor Torra pretendía que se liara. Luego vinieron otra serie de acontecimientos y todo se diluyó. El independentismo en estos momentos tiene tres patas. Que Esquerra Republicana es la única que quiere que funcione esa mesa de negociación. Con el resultado final no lo sabemos, ¿eh? Porque tiene que empezar una negociación y son conscientes de que tiene que empezar una negociación. Fíjate que Junqueras dice que hay que ampliar la base porque Esquerra Republicana es la única, y eso ya lo teorizaba el señor Joan Tardà cuando todavía era diputado aquí en Madrid, que dice que no se puede imponer la independencia de una mitad contra otra. Con lo cual está cambiando el escenario. Junts per Catalunya quiere dinamitarla y la CUP no quiere ni que empiece. Es que la posición del independentismo así en general no es homogénea y lleva ya mucho tiempo sin ser homogénea. ¿Cuál es la diferencia de la mesa actual con la mesa de hace un año o dos años? Ahora ya me pierdo hasta en el tiempo, un año. Pues bueno, básicamente que el presidente de la Generalitat es de un partido diferente. Es verdad que estará el vicepresidente, que es de Junts per Catalunya, y luego veremos cuál es la composición de la mesa, que por lo que yo sé, el señor Junqueras no estará en la mesa. El señor Junqueras no estará en la mesa, o sea, que esa ha sido otra serpiente de verano, porque con el calor que ha hecho en Madrid estos días es serpiente de verano pura y dura, bueno, que se ha montado la de Dios cuando en Esquerra Republicana, por activa y por pasiva, corrígeme Sergi, a mí me han desmentido que el señor Junqueras esté en la mesa ni que esté previsto.
Pero respondedme una pregunta.
Otra cosa es quiénes estarán. Pero se empezará a negociar, que será una negociación fácil, no. Pero ¿qué es lo que se pretende? Que no pase nada, que no pase absolutamente nada, que no se muevan. Fijaros una cosa, los indultos, lo que dice Junqueras y lo que dice una persona, políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC. Este lenguaje se parece más al del documentito este que se ha encontrado hoy, el de Paluzie y el de Nogueras, no el de Esquerra.
Pero escúchame, Tony, yo estoy de acuerdo con eso. Y además, con que uno lea un poco, sabe que evidentemente hay esas divisiones y que los de Puigdemont están por reventar la situación. Luego llegan los de Podemos, que o no se enteran de nada o uno no sabe de qué van, y dicen, no, que venga Puigdemont. Vale, sí, vale, le tiene que decir el gobierno, vamos a ver.
Barrio Sésamo. Sí, eso ha sido fantástico.
Barrio Sésamo. Se va a indultar a quienes han estado en prisión y no, eso no vale para los de Puigdemont. Pues yo no creo que a Junqueras le haga mucha gracia que se hayan comido ellos todo el marrón y luego llegue Puigdemont aquí como el héroe. Bien, al margen de esa cuestión, que yo creo que es evidente, entonces, si no es homogéneo...
Ni a Junqueras ni a los no independentistas, ya. Porque estos señores como mínimo están cumpliendo su pena de prisión.
Claro,
hay una cosa que
hay categorías en ese sentido.
O sea, yo soy partidario de los indultos, ya lo hemos discutido
mi
aquí,
pregunta,
pero no es un borrón y cuenta nueva.
Claro. Mi pregunta
porque se cometieron muchos errores en el 17, a ver, no nos equivoquemos.
Mi pregunta es, ante esa evidencia de que el independentismo no es homogéneo, es que entonces, ¿cómo sabemos que la mesa nos va a llevar a alguna solución? Si se
porque
acuerda
si hay
una solución
con Esquerra, se tendrá que votar.
Ya. Y lo van a aceptar Puigdemont y la CUP, van a aceptar perfectamente lo que se acuerde en esa mesa veremos, que quieren reventar desde el principio.
Es lo que se acuerda, es que depende.
A mí sinceramente me maravilla esta visión de... este punto de vista de que Esquerra o Junqueras y los políticos condenados van a aceptar que los pongan en la calle como una heroicidad, ¿no? O sea, estamos fastidiando. Fíjate qué mal le sienta a Junts que se indulte a Esquerra, ¿no? En realidad, qué buenos son que están aceptando que vayan a salir de la cárcel.
Yo digo lo que dicen, Chapu.
Sí, sí.
No, lo digo yo, es lo que están diciendo algunos sectores que están cabreadísimos porque consideran una rendición.
Claro, pero eso se utiliza muchas veces para decir, mira qué enfadados están en Junts por los indultos, pues en realidad de lo que estamos haciendo es fastidiar, ¿no? En realidad Sánchez no está haciendo un favor al independentismo. Mira cómo lo está enfadando, sacándolos de la cárcel. A mí esto me parece totalmente absurdo. Luego
No es así, Chapu, sí, es tu interpretación.
O sea, claro, no naturalmente.
No es el tema de a ver cómo los cabreamos, pero realmente...
Los indultos
joroban alguna estrategia en el mundo independentista.
Claro,
porque hay muchos ciudadanos que quieren una nueva normalidad.
Claro,
mira qué término me ha salido más fantástico.
La idea, Tony, que no te la estoy poniendo en tu boca, pero que está ahí, está en el relato, como se dice ahora, de toda esta cuestión, es que en realidad se está fastidiando, ¿no? Mira qué puñeta le estamos haciendo para desmontar el independentismo, que estamos poniendo a los condenados en la cárcel. A mí me parece una butad, a mí. Luego esta cosa
A mí también, sí, Chapu, porque no es eso, pero no, ahí te doy la razón.
No, es decir, que Sánchez no está concediéndoles, ¿no?, ningún favor, porque fíjate cómo se está poniendo. Yo no lo veo, la verdad. Y luego esta cosa de la normalidad. Es decir, que ya existe una normalidad. Ya existe. O sea, desde 2017 no ha habido ningún... Bueno, salvo la desobediencia de Torra, entiendo que no ha habido ningún quebrantamiento del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que...
Ninguno. Porque Esquerra Republicana puso el pie en pared, por ejemplo.
Claro. Luego, pero entonces, ¿a qué es necesario dar otro paso más? Es decir, el
por
asunto...
Por los indultos.
Sí. Es que es lo que yo no entiendo. Porque, es decir, que el peso
si
del Estado de Derecho
contigo,
funciona. Claro.
Sí, pero si yo quiero negociar contigo alguna cosa y hay presos en las cárceles, y no estoy diciendo que no tengan que estar presos, ¿vale? Pues a lo mejor la medida del indulto hace posible que la tensión acabe de bajar y te puedas sentar a hablar.
Si ya se sentaban a hablar antes de las elecciones.
Que dentro de seis meses, tampoco nos olvidemos... Que en seis meses, o sea, estos señores saldrán todos a la calle porque ya tendrán el tercer grado, porque han cumplido la parte de la pena que tienen que cumplir para poder acceder a ese tercer grado. Es solamente un gesto, pero un gesto que haga posible el intento de entendimiento. Antes Paco decía, no, es que si se pacta un sistema de financiación, es que el sistema de financiación se tendrá que pactar para toda España y estarán todos los estatutos y Cataluña... tendrá que tener un estatuto que no haya sido recortado y un blindaje de competencias. Oye, no me estoy inventando nada, eso es lo que tienen los Länders, competencias blindadas para evitar el conflicto judicial permanente. No se está pidiendo ninguna barbaridad. ¿Esto lo aceptará Esquerra? Yo no tengo ni puñetera idea, pero es la posición de partida de una de las partes, que ya veremos en qué acaba. Lo que yo sí tengo claro es que no acabará en un referéndum de independencia, pero no te puedes sentar a hablar con alguien diciendo, no, si te vienes a negociar, lo primero que tienes que hacer es renunciar a tus principios.
Pero pues, ¿por qué hay que
yo eso tampoco lo entiendo.
Hay un foro para el diálogo entre los partidos, entre los territorios, es decir, se llama Parlamento de Cataluña, se llama
¿qué es lo que ha pedido
el Parlamento
de España? Es lo que ha pedido hoy el PSC, que haya reuniones de partidos en Cataluña también, porque ¿cuál es la postura de Cataluña? Pues, porque cada partido tiene una postura diferente.
Claro, y tienen los que entenderse y debatir sus posturas en una cosa que se llama Parlamento de Cataluña. Pero es que no hay una novedad en el diálogo y en el reencuentro. Es que esto es una filfa. Es que ya elecciones ya hubo una mesa de entre gobiernos. Ya existió.
Sí, hace un año.
Pues
hace
eso.
Un año.
Entonces, ¿cuál es la novedad?
Pero eso fracasó porque Torra, era el presidente entonces.
Claro.
Y no tenía ninguna intención. Y bueno, claro. Y luego tuvimos ya las elecciones, tema, ¿eh? Y el desmadre, y el desmadre de la pandemia. Pero, a ver, la política es una cosa, es una foto que cambia. Mira, Ciudadanos ganó las elecciones del 2017 y no cambió su foto de lo que estaba pasando en Cataluña y en el 21 se pegó una leche monumental. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que saber leer los momentos.
Sergi y Paco, brevemente para ir cerrando y yendo a otra cosa. Publi, entre otras. Sí, Sergi, dale.
Paco... No, yo, bien. No, nada, yo sobre los indultos, yo creo que mi posición está moderada como la de dos magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que incluso reprochan al Tribunal Supremo no haber pedido ellos mismos esos indultos. Entonces, me sorprende que Chapu se sorprenda tanto cuando dos personajes, como son pues dos magistrados del Tribunal Constitucional, les parezca que eso es lo que ya debiera haber hecho el mismo Tribunal Supremo. O sea, mi posición en ese sentido, tan moderada como los magistrados, como esos dos magistrados del Tribunal Constitucional. Decías hace un momento que el independentismo está dividido, claro, como está dividido el constitucionalismo, ¿no? O no está dividido el constitucionalismo en cuanto a enfocar la cuestión con Cataluña. Es evidente, hay una parte que es favorable a la mesa de diálogo y hay otra parte que se va a manifestar en Colón, como ya ocurrió con el Estatut. ¿Qué ocurrió con el Estatut? Pues lo mismo, que había una mayoría muy significativa del Parlamento de Cataluña, pasó el trámite del Congreso, que no fue un trámite, puesto que, como dijo Alfonso Guerra, se cepilló bien el Estatut. Ese Estatut fue votado, el PP pues volvió a aquello de las... No, vuelve ahora a las mesas petitorias y finalmente pues se cargaron ese Estatut y ahora hay en Cataluña un Estatut que no ha votado la gente. Eso no me lo invento yo, eso es una certeza, ¿no? Creo yo, vaya, si no, que baje Dios y lo diga. Y bueno, nada, ese par de puntualizaciones que me parecían por lo menos apropiadas en ese momento.
Paco Maruenda.
Bueno, pero si a mí la parte que me parece más interesante es cómo Pedro Sánchez, que es el más listo, le va a levantar la camisa a los independentistas. Ya está. Si es que alguien se cree que Pedro Sánchez va a llevar adelante este proceso, yo creo que es no conocerlo. Es decir, él lo que va a ganar es tiempo. Nos vamos a situar que quedan 2 años de legislatura. Es decir, ya está, ¿no? Y entonces en ese tiempo no va a ser posible ni hacer una reforma estatutaria, ni votarla, ni hacer nada. Es decir, todo esto es una operación brillante del presidente del gobierno, lo digo públicamente, incluso con admiración, ¿no?, de su habilidad. Porque él sabe perfectamente pues que si se produjera una reforma estatutaria tal como el independentismo querría, el PSOE desaparece, es la destrucción. Es decir, hoy hemos visto como Pepe Bono y Felipe han salido en rescate y han hecho declaraciones, ahora les parece maravilloso el indulto, etcétera, etcétera. Fantástico, ¿no? Ya toda la izquierda mediática está apoyando, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿cree alguien sinceramente que Pedro Sánchez va a llevar adelante eso? ¿Un referéndum de un estatuto de autonomía que necesariamente tendría que ser superior al anterior que tumbó el Tribunal Constitucional en una parte y que tumbará el Tribunal Constitucional? Es decir, ¿alguien se lo cree eso? Pero bueno, oye, si los independentistas son tan ingenuos y les gusta que Pedro les levante la camisa, yo solamente voy a decir que mantengo mi admiración por el presidente del gobierno. Es enorme, es el más listo.
Estamos en la radio, en Onda Cero, en La Brújula, y ya pasan 7 minutos de las 11, el tiempo se va volando, ¿eh? El tiempo se va volando, no lo creéis, pero ahí está.
Estoy totalmente de acuerdo con Maruenda. Marruecos es un problema gordísimo. ¿Dónde está Europa? Europa está muy lejos. El problema lo tenemos aquí. El problema lo tiene España. Si mañana Marruecos abre la puerta de la inmigración, nos llegan 30 millones aquí.
La brújula.
Hola, buenas noches. A ver, yo creo que lo que ha sucedido con la vacunación de la selección española de fútbol es un fiel reflejo de lo que lleva haciendo este gobierno durante toda la pandemia. Falta de previsión y ante un clamor popular o un debate del pueblo, pues improvisamos como si fuese algo que teníamos planeado, como llevan haciendo toda la pandemia.
Y
somos un país de moteros, no hay duda. Por eso cuando comentas que si te cambias a Línea Directa tienes garantía real de que pagarás menos por tus seguros, muchos sueltan, vale, pero es que yo voy en moto.
Y claro, la respuesta es sencilla. Si cambias tu seguro de moto por el de Línea Directa, disfrutarás también de garantía real de que pagarás menos. Mismas ventajas para todos los seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones.
Bueno, o sí, porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 915774477 y adelgar.es.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
En ESIC University llevamos hablando de business más de 55 años.
Hablar de business es hablar de ADE, Digital Business, Marketing, Publicidad, International Business, Data Science, Emprendimiento, Innovación y Gestión de la Sostenibilidad.
ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Descubre nuestros grados, títulos superiores y dobles titulaciones especializadas en esic.edu/university.
Qué bueno.
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural hasta fin de existencias.
Por favor, ¿me puede acercar la carta de vinos?
Veo que tiene una buena selección de vinos de Madrid.
Por supuesto, son extraordinarios, son madrileños. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es.
Confía tu salud ocular a Imo Grupo Miranza, centro de referencia en oftalmología. Tras 30 años en Barcelona, los especialistas de IMO llegan a Madrid para estar más cerca de ti. Pide cita en el 910-783-783 o en imo.es. IMO Grupo Miranza, un nuevo horizonte para tus ojos en Madrid.
Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
¡Lanzando mortero de Sitate!
¡A sus órdenes!
¡Guardando la equinacia!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El gran acontecimiento cultural Las Edades del Hombre continúa su andadura con Lux, la exposición que celebra el año jacobeo y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Tres sedes, Carrión de los Condes, Burgos y Sahagún. Tres provincias, Palencia, Burgos y León. Un solo camino, el Camino de Santiago. Vuelve la fuerza del arte y el turismo a Castilla y León. Por eso este sábado Gente Viajera se hará en directo desde Sahagún, Camino de Santiago. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Sahagún, con Estereiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente Viajera.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin, de Pharma OTC.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, la ministra de Sanidad va de charco en charco, ya tuvo que rectificar con la DAC sobre restricciones al ocio nocturno y la hostelería, y hoy le ha pasado lo mismo con lo de vacunar a la selección española de fútbol. Recordará, amigo oyente, que primero intentó dejar la decisión sobre vacunar o no a La Roja en manos de la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial, pero ambos organismos dijeron que no era cosa suya. Finalmente, ayer Carolina Darias tomaba la decisión y lo anunciaba así en público.
Lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas olímpicos, y por tanto la idea es que, al igual que con los deportistas olímpicos, sean las Fuerzas Armadas las que vacunen a los futbolistas de la selección española.
Anunció la ministra que los jugadores y cuadro técnico serían vacunados mañana por personal médico de las Fuerzas Armadas con una dosis de Pfizer. Pero esta mañana, en rueda de prensa, el seleccionador Luis Enrique ponía en duda los beneficios de esa vacuna por los posibles efectos secundarios en sus jugadores.
Bueno, cada persona es un mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho no poder contar en estas circunstancias con algún jugador o con cualquier jugador por culpa de algún síntoma posterior a esa vacuna. Pero repito, a día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar.
Bueno, ya sí, finalmente esta tarde el Ministerio de Sanidad ha rectificado, ha anunciado que la selección será vacunada con la de Janssen, monodosis, para, en la medida de lo posible, dar tiempo a que los jugadores desarrollen la buscada inmunidad. Aunque la Eurocopa empieza mañana, viernes, y el primer partido de la selección es el lunes. Recibirán la de Pfizer aquellos jugadores que, ante la posibilidad de ser convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio, recibieron la primera dosis de ese laboratorio. No sé si os ha sorprendido o no, Chapo, tú que eres futbolero, todo este lío.
No, asisto con bastante curiosidad a todo este asunto. Bueno, lo que me llama la atención es que no que se les vacune, porque ya lo hablamos el otro día aquí, ¿no? Es decir, que yo estoy de acuerdo con que se vacune a la selección, porque es un problema bastante grande, que es en comparación con la solución que tiene, que es muy pequeña. Es decir, estamos hablando de un problema de 50 o 60 vacunas. La gente que trabaja en una caja de un supermercado es un problema enorme, pero que necesita de millones de vacunas, ¿no? Con lo cual es más difícil de solucionar. Lo que no entiendo es el cambio de vacuna. Es decir, que yo entiendo que no se pinche con Pfizer, porque en cuartos, si llegamos a cuartos, pues se les va a poner la vacuna un día antes del partido y tiene efectos secundarios, ¿no? Con lo cual, pero que se cambie eso, la marca de la vacuna, por ese condicionante, pues me llama la atención, porque ya no es que se vacune a la selección, sino que lo que da la sensación para algunos ciudadanos es que los jugadores de fútbol pueden elegir la vacuna que se les pone. Y eso ya entra en un terreno que es distinto. Estando totalmente de acuerdo con que se vacune a la selección y a quien haga falta. No, nunca he entendido cómo los presidentes de las comunidades, los consejeros, ya no te digo los ministros o el presidente del gobierno, no estén vacunados desde el primer día que hubiera posibilidad.
Nadie más quiere... Sí, pasamos a otro tema.
Yo creo que van algo tarde, van, ¿no? Porque si se trataba de vacunar, pues que hubieran vacunado ya, ¿no? Como contaba ahora Chapu, al final a mí tampoco me parece. Se han hecho ya muchas excepciones o se han priorizado determinados colectivos, seguro que con un criterio, digamos, muy, muy, muy razonable. Pero vamos, visto el peso que tienen las competiciones deportivas y en particular el fútbol, y visto que se va a celebrar, pues me parece razonable que se los hubiera vacunado. Lo que me sorprende es que se haya esperado, digamos, al último día, ¿no? Y me parece también que tiene pues toda la razón Luis Enrique de estar preocupado de que vamos a un día de empezar la competición, pues ahora haya prisas por vacunar. Me parece que es lógico el razonamiento de Luis Enrique. Lo que me parece, insisto, ilógico, un despropósito, es que sabiendo que se iba a celebrar esa competición, pues estén aún esperando la vacuna.
Bueno, la chapuza gubernamental no para de asombrarnos, ¿no? A mí me resulta increíble todo este proceso, ¿no? En su momento las vacunas y ya está, y fuera, y ya resuelto. No, hemos dejado pasar un montón de días para que ahora, además, haya este problema de la elección de vacuna, que es de sentido común. Es mejor dar Janssen, que es una sola, que es monodosis, y fuera, ¿no? Pues ahí venga ya, ¿no? Claro, esta ministra, yo es que no quiero criticarla, me pasa con ella y con Laia, que son dos ministras que merecerían salir del gobierno, es que si las criticamos el presidente igual se empecina y las mantiene y se hace un flaco favor a sí mismo, porque la ministra de Sanidad en Administraciones Públicas lo hizo muy bien porque no hizo nada, no existía. Entonces fue una gran ministra de Administraciones Públicas, ¿no? Y en el caso de Sanidad ha conseguido algo asombroso, es hacerlo peor que ella, con lo cual yo ahora miro con simpatía a ella, añoro a ella, digo que venga a ella, porque con esta ministra, que además es tan arrogante y que lo sabe todo, no para de hacer desastres. Mirad las restricciones y ahora esto de la vacuna, que no se le ocurre. A mí ya sabéis que no me gusta el fútbol, pero asumo que el fútbol es un tema muy importante, es la imagen de España y no cuesta nada vacunarlos.
Yo solamente voy
brevemente,
a decir,
por favor.
Sí. Sí, nada, muy muy rápido. Haciendo un símil futbolístico, menos mal que la ministra no está en la selección, porque ya llevaría 3 o 4 goles en propia puerta.
Sí. Igual el entrenador también tenga que haber hecho la lista antes, ¿no?
Bueno, pero mira, Chapu, viendo eso, incluso hace 10 días que se hace la lista, que la UEFA no exige, pero bueno, yo creo que es un poco de sentido común decir, oye, hemos vacunado a los olímpicos, si ahora vamos a una Eurocopa donde nos jugamos la imagen de España, que estamos esperando que el Reino Unido cambie la historia de que puedan venir sus ciudadanos aquí de vacaciones. ¿Vosotros os imagináis una selección retirándose?
Bien, gracias. Es que hay una cosa que no quiero dejar de contar esta noche, que tiene que ver con esta casa, y es que el grupo Flex ha adquirido el 100% de Marmota, que es una compañía que tiene su origen en A3Media Hub Factory, y de esta manera esta startup, Marmota, startup de venta de colchones online, se introduce en uno de los grandes referentes del sector. Margarita Zavala.
El grupo Flex acabó de acordar la adquisición del 100% de las acciones de la startup Marmota, comercializadora online de equipos de descanso. Marmota es una marca nativa digital pionera en España en la venta directa de colchones, fundada hace 5 años por A3Media Hub Factory, una joint venture del grupo A3Media y Antai Venture Builder. La operación se enmarca en la estrategia del grupo Flex de profundizar en la digitalización, como señala su CEO Rafael González.
Estamos muy satisfechos hechos con esta adquisición, que refuerza nuestra posición de liderazgo en España. Ya operamos 3 compañías y con 5 marcas al tiempo, que nos sitúa a la vanguardia tecnológica y nos aproxima cada vez más al consumidor, fortaleciendo nuestra posición para afrontar los retos derivados de la digitalización.
Una operación que valida el modelo de emprendimiento por el que apuesta A3Media Hub Factory.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este año Ramón Bilbao ha viajado hasta Brasil para descubrir un sueño único que enciende vidas en el Amazonas con energía solar. Descúbrelo en bodegas ramonbilbao.es. El viaje comienza aquí. Donde arranca la carta de esta noche, de Fernando Nega a una miembra, a la ministra Yone Belarra. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches a doña Yone Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta es la segunda carta que le escribo en 2 meses, por cierto, sin respuesta de lo atareada que está. La primera fue para felicitarle por su nombramiento como ministra, esta segunda para felicitarle por adelantado porque este fin de semana será proclamada autoridad máxima de Podemos, secretaria general. También por segunda vez, ahora a nivel de partido, será usted la sucesora de Pablo Iglesias, lo cual debe dar vértigo a cualquiera, sobre todo cuando se tienen 33 tiernísimos años. La he seguido estos últimos días y le puedo asegurar que me da una enorme confianza. Confianza en que la gran Yone Belarra nos va a dar jornadas grandiosas. Comenzó su tarea de ministra definiendo su prioridad, que se cumpla el acuerdo de coalición, con lo cual se avecina una relación cordialísima con medio gobierno, con las ministras de Economía y Hacienda, con los ministerios fronterizos, que son los de Igualdad e Inclusión, con Sanidad, que ya he visto que tiene usted un plan de salud mental, con la de Defensa, que ya chocó cuando solo era secretaria de Estado porque no tienen la misma idea de la Constitución, y hoy hizo saltar a la portavoz por lo de Puigdemont. Es que usted es una lanzada, Yone, y tiene un extraordinario sentido de acomodación al terreno. Como estaba en Barcelona esta mañana, sintió el deber de pedir el retorno triunfal del fugado, supongo que en nombre de ese amor que usted proclamó el otro día como esencia de su partido. Vaya regalazo, ministra del amor. Don Carlos ya puede alegar ante la justicia europea que su exilio es tan injusto que hasta lo reconoce una ministra del Reino de España. A usted le sobra hasta el juicio. Proponga en el próximo consejo que lo reciban en Moncloa como a Tarradellas. Va a tener trabajo la portavoz Montero. Media jornada para explicar lo que hace el gobierno y la otra media para replicarle a usted. Ya tiene su primer éxito, señora Belarra. Ya creó el primer conflicto en el gobierno. Llevábamos 2 meses sin líos, nos estábamos quedando sin tema, pero apareció la animadora. Yone, la animadora. Para algunos cronistas, una aparición providencial.
La brújula.
Así sonaba antes la noche en el Amazonas. Y así suena ahora. Ramón Bilbao ha viajado a Brasil para descubrir el sueño de Eugenio, un emprendedor que enciende vidas en el Amazonas con energía solar. Descubre un sueño único en bodegasramonbilbao.es. El viaje comienza aquí.
¿Dónde termina el nuestro? Cada jornada. Se nos hace corta las 3 horas y media. Estaríamos aquí hasta las 2 de la mañana, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sobre todo a los que no hablamos, se nos hace muy corto.
Pero, Paco, habláis, pues, Paco, claro. Estoy empezando a preocuparme. A ver si te estoy dejando hablar poco, y eso no puede suceder con el director de La Razón, y además con un polemista.
Están las redes incendiadas.
Afamado.
Paco Maruenda incendia las redes con su silencio.
No se habla de otra cosa.
Paco Maruenda, gracias, director.
Gracias, maestro entre los maestros.
Sergi Sol, gracias, buenas noches. Buenas noches también, Tony Bolaño.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Juan, a todos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.